Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa algo que, de verdad, parece sacado de una película. Imaginen una obra en una casa cualquiera, con sus obreros, sus herramientas, el material a medio preparar, y de repente alguien pulsa el botón de pausa. Un botón de pausa que dura 2000 años. Pues eso es exactamente lo que vamos a analizar hoy. Una obra en Pompeya congelada por la erupción del Vesubio en el año 79. Tenemos un artículo científico recién salido del horno que lo analiza y parece que lo que encontraron allí podría cambiar lo que creíamos saber sobre cómo construían los romanos. Así que hoy vamos a meternos hasta la cocina para ver cómo se las apañaban estos ingenieros.
Es que esa es la clave. No estamos hablando de un templo o un acueducto terminado. Estamos hablando del proceso. La arqueología casi nunca nos regala algo así. Es como encontrar la cocina de un gran chef con todos los ingredientes a medio cortar, las ollas en el fuego y las recetas garabateadas en una nota. Nos permite ver el cómo, no solo el qué. Es una instantánea brutalmente honesta del día a día de un constructor romano.
Una instantánea. O la escena de un crimen perpetrado por el tiempo. Venga, descríbenos esa escena. ¿Qué es lo que ven los arqueólogos cuando entran en esta casa, la Domus X10-1, casi dos milenios después?
Pues mira, lo primero que llama la atención es el orden. Esto no es un caos de escombros. Es una obra meticulosamente organizada. En varias habitaciones encontraron pilas de materiales perfectamente clasificados. Tejas viejas, por ejemplo, rotas a propósito para ser reutilizadas como árido, trozos de toba volcánica, incluso fragmentos de cerámica. Todo listo para ser reincorporado a la construcción. Un ejemplo de reciclaje del siglo I, vamos.
O sea que ya practicaban la economía circular.
Totalmente. Y lo más impactante, en dos habitaciones, la 2 y la 14, se toparon con montones de mortero ya premezclado, pero seco. Uno de ellos tenía la marca perfecta de una pala, como si el obrero la hubiera clavado ahí, se hubiera ido a por un trago de agua y, bueno, ya sabemos lo que pasó después. Es un detalle que te pone los pelos de punta.
Es casi como ver la huella de un fantasma. Te hace imaginar al tipo sudando bajo el sol de la campaña sin tener ni la más remota idea de la que se le venía encima. Vale, tenían los materiales apilados. ¿Pero qué hay de las herramientas? ¿Las encontraron esparcidas, como si hubieran salido corriendo? ¿O también había un orden?
También había un orden. Encontraron las herramientas de trabajo justo donde las necesitarían. Plomadas de bronce y hierro, que son básicamente el nivel de burbuja de la antigüedad.
Para asegurar que los muros hubieran rectos.
Exacto. Un hacha, seguramente para dar forma a la madera de los encofrados. Y una pesa de plomo, que probablemente usaban para dosificar las proporciones de la mezcla. No es el kit de un aficionado, es el equipo de alguien que sabe lo que hace.
Espera, he leído en el artículo algo sobre marcas en las paredes. No eran simples grafitis, ¿verdad? Suena a que tenían su propio sistema de posits.
Has dado en el clavo. Vieron numerales y símbolos grabados en los muros a medio construir. Los investigadores creen que son una especie de contabilidad de la obra. Aquí van X capazos de mortero. Este muro se empezó en tal día. Es la gestión de proyectos de la antigüedad, a la vista de todos. Y todo esto junto, los materiales, las herramientas, las notas, nos da un mapa del flujo de trabajo de una forma que, vamos, ningún texto antiguo podría describir.
De acuerdo, vamos a desglosar esto porque el meollo del artículo es una revelación que pone patas arriba una idea muy asentada. Siempre hemos pensado que los romanos eran muy aplicados y seguían las instrucciones del gran arquitecto Vitruvio, que básicamente escribió la Biblia de la construcción romana. Pero parece que en la práctica se tomaban algunas licencias.
¿Y qué licencias? Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Vitruvio describe un proceso muy claro. Se coge piedra caliza, se cuece en un horno para obtener cal viva, que es óxido de calcio puro, un polvo muy reactivo. Luego, ese polvo se apaga, es decir, se mezcla con agua en un proceso controlado. El resultado es una pasta, la cal apagada, que se dejaba reposar durante meses para que ganara plasticidad. Y finalmente, esa pasta se mezclaba con ceniza volcánica, la famosa puzolana, para hacer el mortero.
Un proceso largo y metódico. Muy romano, por así decirlo. Pero lo de Pompeya sugiere que a veces tenían más prisa.
O que conocían un atajo que resultase incluso mejor. La evidencia de esos montones de mezcla seca apunta a lo que los científicos llaman mezcla en caliente. La idea es radicalmente distinta. Mezclaban la cal viva, el polvo recién salido del horno, directamente con la puzolana seca. sin apagarla previamente. El agua solo se añadía al final de todo, justo antes de aplicar el mortero en el muro.
Un momento. Si esta técnica era tan buena, ¿por qué Vitruvio, que es nuestra gran referencia, describe el otro método? ¿Se equivocaba? ¿O es que esta era una especie de truco del oficio que no se escribía en los manuales?
Esa es la pregunta del millón. Es posible que Vitruvio describiera el método oficial, el de las grandes obras públicas donde todo estaba estandarizado. Pero esta mezcla en caliente podría ser una técnica más de gremio, de constructores, transmitida de maestro a aprendiz. Un método más rápido y, como veremos, con unas ventajas químicas sorprendentes. Al añadir el agua al final a la cal viva, se produce una reacción exotérmica brutal.
Exotérmica, o sea, que se calienta como un demonio.
Exacto. El mortero literalmente se cocina a sí mismo. El artículo habla de que la mezcla puede alcanzar temperaturas de más de 200 grados centígrados en algunos puntos. Este calor es el que cambia todas las reglas del juego.
¿Y qué consigue ese calor? Aparte de que los obreros tuvieran que ir con cuidado de no quemarse.
Dos cosas fundamentales. Por un lado, acelera el fraguado, el proceso de endurecimiento. Pero lo más importante, y el verdadero descubrimiento, es que crea unas inclusiones muy peculiares en la mezcla. Unos pequeños grumos blancos que los científicos llaman clastos de cal. Durante décadas, cuando los arqueólogos veían estos grumos en un mortero romano, pensaban que era un signo de mala calidad, una mezcla pobre y poco homogénea.
Una chapuza, vamos.
Básicamente. Pero este estudio demuestra que no era un defecto, sino un efecto deseado. Esos clastos de cal, que parecían un error, resultan ser el ingrediente secreto de la legendaria durabilidad del hormigón romano.
Vale, la teoría es genial, pero ¿cómo lo demuestran? Porque, como decíamos, a primera vista, unos grumos blancos en el mortero suenan a trabajo mal hecho, no a genialidad. ¿Cuáles son las pruebas que aportan para decir que esto era intencionado?
Aquí es donde la arqueología se da la mano con la ciencia de materiales más puntera, y es fascinante ver cómo lo hacen. La primera prueba es casi de sentido común. Cogieron muestras de los montones de mezcla seca que encontraron en el suelo y también del mortero del muro que estaban levantando. Los analizaron y vieron que la composición química, la receta, era prácticamente idéntica.
Bien, eso conecta la materia prima con el producto final. Demuestra que usaban esa mezcla seca para construir. Pero todavía no prueba lo del calor. ¿Cómo saben que no lo mezclaron en frío y simplemente lo hicieron mal?
Buena pregunta. Ahí entra la segunda prueba, que es mucho más sofisticada. El análisis de isótopos estables de carbono y oxígeno. Sin ponernos demasiado técnicos, digamos que la firma química de esos clastos de cal, su DNI isotópico, nos dice en qué condiciones se formaron. Y la firma que encontraron indica, sin lugar a dudas, que se endurecieron muy rápido, a altas temperaturas y con muy poca agua. Esas son, precisamente, las condiciones exactas de la mezcla en caliente. No hay otra explicación.
Entendido. Es como una prueba de balística para el mortero. La huella química delata el arma que se usó. El calor.
Es una analogía perfecta. Pero es que aún hay más. Utilizaron una tercera técnica llamada espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, o FTIR.
Que, si no me equivoco, es una forma de escanear la estructura interna de los cristales, ¿verdad? Como ver si el patrón molecular se parece más al de la cal viva o al de la cal apagada.
Has captado la esencia. Es como una huella dactilar molecular. Y la huella de los clastos de Pompeya coincidía con la de la cal viva moderna carbonatada, no con la de la cal apagada tradicional. Así que tienes tres líneas de evidencia independientes, la composición, los isótopos y la estructura cristalina, que apuntan todas a la misma conclusión. La evidencia es abrumadora. No fue un error, fue una técnica.
Una técnica deliberada, sofisticada y, por lo que parece, muy eficaz. Pero espera un segundo, porque el artículo dice que en la misma obra también encontraron la otra cal, la buena, según Vitruvio, guardada en ánforos rotas. ¿Por qué tener las dos? ¿No se aclaraban ni ellos?
Al contrario, se aclaraban perfectamente. Y esta es quizá la parte más elegante del descubrimiento. Nos muestra que no eran brutos que usaban una receta para todo, sino artesanos con un conocimiento profundísimo de sus materiales. Tenían una estrategia dual.
A ver, explícame eso. Una cal para cada cosa.
Justo. Para el núcleo de los muros, para el hormigón estructural que llaman opus cementitium y que tenía que aguantar el peso del edificio, usaban la mezcla en caliente con cal viva. Sabían que ese proceso creaba un material más fuerte, más resistente y duradero a largo plazo. Era el músculo del edificio.
¿Y la otra, la que guardaban en las ánforas?
Esa era la cal apagada, la de Vitruvio. Al haber reposado con agua, es mucho más fina, plástica y manejable. Es como la diferencia entre una masa de pan rústica y una crema pastelera. Esa cal era perfecta para los trabajos de acabado, para reparar grietas, para dar la última capa de revoque liso a las paredes y, sobre todo, para servir de base a los frescos y las pinturas murales. Necesitaban una superficie perfectamente lisa y homogénea que la mezcla en caliente, con sus grumos, no podía darles.
Es decir, una cal para la fuerza bruta y otra para los detalles finos. Fuerza y delicadeza.
Has dado en el clavo. Y de nuevo, la química lo demuestra. Analizaron los morteros de reparación y vieron que tenían una proporción de calcio a silicio distinta a la de los morteros estructurales. Eso significa que ajustaban la receta conscientemente. No eran meros albañiles, eran químicos prácticos que adaptaban la fórmula a la función.
Y esto nos lleva al santo grial del hormigón romano, esa capacidad casi mítica para durar milenios e incluso, se dice, hacerse más fuerte con el tiempo. ¿Cómo demonios funciona eso?
Pues aquí es donde los supuestos defectos, esos clastos de cal, vuelven a escena para convertirse en los héroes de la película. Actúan como un ingenioso mecanismo de autorreparación que venía de serie en el material.
De acuerdo. Vamos a desglosar este proceso porque suena a ciencia ficción.
Imagina que con el paso de los siglos se forma una microfisura en el muro, algo inevitable. Cuando llueve, el agua se cuela por esa grieta y se encuentra con uno de estos clastos de cal, que son como pequeñas cápsulas de material muy reactivo. El agua disuelve el clasto y se convierte en una solución cargada de calcio.
¿Y esa sopa de calcio viaja por la grieta?
Se infiltra por toda la red de fisuras. Y ahora viene la magia. Cuando el tiempo cambia y el muro se seca, el agua se evapora, pero el calcio que transportaba se queda. Recristaliza en forma de carbonato cálcico, formando nuevos cristales minerales, como la calcita, que actúan como un pegamento natural y sellan la grieta desde dentro. El muro literalmente se cura sus propias heridas.
¡Madre mía! Eso es alucinante. O sea que no solo construían para que durase, sino que lo diseñaban para que el propio paso del tiempo y el desgaste lo hicieran más fuerte. Es una filosofía de diseño completamente opuesta a la nuestra, a la de la obsolescencia programada.
Totalmente. Y hay un segundo mecanismo. El artículo habla de una remodelación interfacial. Este proceso ocurre en la zona de unión entre los trozos de roca, los áridos, y la pasta de cemento. El calcio liberado por los clastos también reacciona ahí, creando nuevos compuestos minerales, los llamados silicatos de calcio y aluminio hidratados, CaSH, que básicamente densifican y refuerzan esa unión. Con cada ciclo de humedad y secado, el hormigón se va cohesionando más y más, se hace más fuerte con la edad.
Entiendo. Entonces, la gran pregunta, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Podríamos coger esta receta y empezar a construir edificios que se autorreparan hoy en día?
Es una fuente de inspiración increíble, pero hay que ser realistas. Por un lado, nos da lecciones valiosísimas sobre sostenibilidad. Nos enseña a pensar en materiales diseñados para durar, que aprovechan la química a largo plazo y que utilizan recursos locales. Es especialmente prometedor para desarrollar nuevos morteros de restauración para edificios históricos, que sean compatibles con los materiales originales.
Pero intuyo que hay un pero.
Un pero grande. No podemos simplemente sustituir el hormigón Portland moderno por esta mezcla caliente. La ingeniería civil actual exige un control de calidad y unas prestaciones estandarizadas que un proceso tan artesanal no puede garantizar. No podemos permitirnos la variabilidad de esta técnica en un rascacielos o en el pilar de un puente. Además, y esto es muy importante, el estudio se centra en un caso muy específico, una obra doméstica en una ciudad concreta en un momento de reconstrucción tras un terremoto. No podemos generalizar y decir que toda la ingeniería romana funcionaba así.
Es una ventana fascinante a una práctica concreta, no el manual completo de la construcción romana.
Exactamente. Es una pieza del puzzle importantísima y brillantemente documentada, pero no es el puzzle entero, aún queda mucho por descubrir.
De acuerdo, creo que es un buen momento para recapitular. Si tuviéramos que quedarnos con las ideas clave de este análisis, la primera sería el propio hallazgo, una obra congelada en el tiempo que nos da una visión sin precedentes del proceso constructivo real.
La segunda, sin duda, es la prueba científica sólida de que usaban la mezcla en caliente, con cal viva, para el hormigón estructural, un método que desafía la visión tradicional que teníamos basada en los textos de Vitruvio.
En tercer lugar, esa sofisticada estrategia dual. No usaban una única receta, sino que adaptaban el material a la función. La mezcla en caliente para la estructura y la cal apagada más plástica para los acabados finos y las reparaciones.
Y por último, el secreto de su éxito. Ese increíble mecanismo de autorreparación gracias a los clastos de cal. Un diseño inteligente que permitía al hormigón curarse a sí mismo y fortalecerse con el paso del tiempo.
Es una combinación brutal de arqueología forense y ciencia de materiales avanzada.
Sin duda. Este estudio nos permite pasar de la teoría de los libros a la cruda realidad del andamio. Vemos sus decisiones, su conocimiento químico, su planificación. Nos muestra no solo lo que construían, sino cómo pensaban. Y nos enseña a respetar la enorme sabiduría práctica que había detrás de estas obras.
Y esto nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Estos constructores, en una simple reforma de una casa en Pompeya, estaban reutilizando materiales, usando recursos locales como la ceniza del volcán que tenían al lado y creando un material diseñado no para ser reemplazado, sino para perdurar y mejorar con el tiempo. En nuestra era, donde tanto de lo que construimos parece tener fecha de caducidad y una huella de carbono gigantesca, ¿qué lecciones sobre sostenibilidad, resiliencia y cómo construir para la eternidad podemos aprender de un equipo de obreros anónimos de hace casi 2000 años?